Capítulo 37. Ensamble del motor y pruebas del dinamómetro. Detalles, detalles, detalles. El montaje exitoso del motor depende de que todos los detalles sean correctos. ¿Dónde empezar? Empiece cuando todas las piezas se hayan comprado o preparado para el montaje. Cuando comience a ensamblar el motor, asegúrese de tener todas las instrucciones de todas las piezas utilizadas. Leer. Lea todas las instrucciones que se incluyen con todas las piezas y juntas nuevas. A menudo, se incluye información muy importante o especificaciones sugeridas que pueden estar al final de las instrucciones. Entender. Asegúrese de comprender completamente todo lo que se indica en las instrucciones. Si no está seguro de lo que se quiere decir, consulte a un técnico experimentado o llame a la empresa para asegurarse de que todos los procedimientos se entienden claramente. Esto es especialmente importante si se trabaja en un motor que no es muy común, como el Audi Volkswagen W8. Este motor tiene 7 ejes giratorios, que incluyen 4 árboles de levas en cabeza, 2 ejes de equilibrio contrarrotantes y un cigüeñal. Un Ford de 1.0 litros y 3 cilindros también es único. Ver figura 37.1. Seguir. Asegúrese de seguir todas las instrucciones. No elija los procedimientos fáciles y omita otros. Consulte la figura 37.1, un motor Ford de 1.0 litros y 3 cilindros es diferente a muchos motores pequeños, y puede requerir información de servicio detallada para un montaje adecuado. Preparación de bloque corto. Elementos a revisar, se deben verificar los siguientes detalles del bloque del motor. Todos los pasajes deben estar limpios y libres de óxido y escombros. Todas las superficies de la junta se limpian adecuadamente, y se revisan para detectar rebabas y rayones. Todas las tazas y tapones deben estar instalados. La dimensión final del orificio es la correcta para el pistón. El acabado de la superficie del orificio del cilindro coincide con el acabado especificado requerido para los anillos de pistón que se van a utilizar. Se han eliminado todos los bordes afilados y rebabas. Ver figura 37.2. Los orificios de los cojinetes principales o asientos son rectos y en línea. Los orificios del elevador han sido pulidos y revisados para determinar la dimensión adecuada. Consulte la figura 37.2. Desbarbar todos los bordes afilados es un paso importante para lograr un montaje adecuado del motor. Consulte la tabla 37.1. El acabado de la superficie del bloque y la culata de cilindros depende del tipo de junta que se utilice. Acabado de superficie. El acabado de la superficie es importante para el sellado adecuado de cualquier junta. Superficie demasiado rugosa. Si el acabado de la superficie es demasiado rugoso, la junta no puede sellar las ranuras profundas de la superficie. Superficie demasiado lisa. Si el acabado de la superficie es demasiado suave, la junta puede moverse fuera de la ubicación adecuada y provocar fugas. El acabado de la superficie se mide en micropulgadas, generalmente abreviado usando la letra griega mu y la abreviatura de pulgadas juntas. Cuanto más alto sea el acabado de micropulgadas, más rugosa será la superficie. Cuanto menor sea el acabado de micropulgadas, más suave será la superficie. La especificación para el acabado superficial generalmente se especifica en promedio de rugosidad, o RA. Consulte el gráfico 37.1 para conocer la rugosidad aceptable de la superficie de la junta del cabezal. Consulte la hoja de instrucciones que viene con la junta para conocer el acabado de superficie especificado. Revisión de las superficies antes del montaje. Todas las superficies de un motor deben estar limpias y rectas y tener el acabado superficial y la planitud especificados. La planitud es una medida de cuánto varía la superficie en cualquier tramo de 6 pulgadas. Un límite máximo estándar de la industria para la planitud suele ser 0,002 de pulgada. Si la superficie no es plana, las juntas no pueden sellar correctamente. Preparación del bloque para pernos. Se recomienda usar pernos en lugar de pernos de culata para culatas para todas las aplicaciones de alto rendimiento. Sin embargo, los espárragos no deben usarse en el motor de un vehículo conducido por la calle, porque los espárragos evitarían que se quiten las culatas de cilindros, a menos que primero se retire el motor del vehículo. La mayoría de los vehículos no tienen suficiente espacio debajo del capó para permitir que las culatas de cilindro se muevan hacia arriba lo suficiente para poder retirarlas. Los espárragos proporcionan una carga de torsión y una fuerza de sujeción más precisas y consistentes. Por ejemplo, cuando se usa un perno para sujetar una culata, se gira y se tira al mismo tiempo. En comparación, un espárrago solo se estira. Además, un espárrago utiliza una rosca fina para la tuerca de retención, lo que permite lecturas de torque más precisas. Ver figura 37.3. El uso de espárragos para los asientos del coquinete principal ayuda a la alineación de la tapa principal, porque el par aplicado es más consistente, y hay menos posibilidades de que la tapa del coquinete se mueva durante la operación de apriete. Ver figura 37.4. Atornille los espárragos en el bloque, pero apriételos solo con los dedos. No apriete un perno más que con los dedos. No se debe usar una tuerca para doblar la tuerca de un espárrago para mantenerlo en posición. Nota, el par de apriete en las instrucciones de instalaciones para la tuerca y no para el espárrago en sí. En la mayoría de los casos, se puede usar un bloqueador de roscas, como Loctite 242, en las roscas del perno que se inserta en el bloque para hacer que la instalación del perno sea más permanente. Consulte la figura 37.3, espárragos instalados en el bloque, reemplazando los pernos de la cabeza. Consulte la figura 37.4, espárragos del coquinete principal instalados en un bloque V8. Consejo técnico. Tenga cuidado con los procedimientos del motor BMW. Si está reconstruyendo un motor BMW, verifique la información de servicio cuidadosamente porque la mayoría de los motores BMW requieren que se instalen inserciones roscadas en todas las roscas de los pernos de la cabeza. Realizar esta operación puede aumentar el costo y el tiempo necesarios. Siga siempre todos los procedimientos de servicio recomendados en el motor que se está reparando. Ver figura 37.5. Consulte la figura 37.5, un motor Cadillac Northstar en reconstrucción. El taller que está haciendo el trabajo está instalando helicoidales en todos los orificios roscados de los pernos de la culata de cilindros como medida de precaución. Usar cinta adhesiva para cubrir el motor ayuda a evitar que las virutas de aluminio entren en los pasajes. Consulte la figura 37.6, un cazador de hilos es la herramienta preferida para limpiar orificios roscados porque limpia sin quitar el metal, en comparación con un grifo. Precaución, si se usa un bloqueador de roscas, asegúrese de instalar inmediatamente las tapas de los cojinetes principales antes de que el compuesto cure para ayudar a evitar la desalineación. Preparación de agujeros roscados. Paso 1, todas las roscas del bloque deben limpiarse a fondo. Muchos expertos recomiendan usar un cazador de hilos, porque un grifo podría cortar y quitar metal. Un chaser restaura los hilos sin quitar el metal. Ver figura 37.6. Paso 2. Verifique que se haya eliminado todo el líquido de los orificios de los pernos en el bloque. Si hay líquido en el fondo de un orificio ciego, el bloque puede romperse cuando se instala el perno. Consejo técnico. Mantenga el motor cubierto. Usar una bolsa de basura de plástico grande es una excelente manera de mantener limpio el motor cuando lo almacena entre sesiones de trabajo. Consulte la figura 37.7, usar una bolsa de basura de plástico es una excelente manera de mantener limpio el motor durante todas las etapas del ensamblaje. Preparación de la culata de cilindro. Artículos a comprobar, compruebe los siguientes detalles en la S, culata, S, de cilindros. El acabado de la superficie de la plataforma de incendios es el especificado para el tipo de junta de culata que se utilizará. Todas las válvulas deben revisarse para detectar fugas vertiendo alcoholes minerales en las partes de admisión y escape y buscando fugas más allá de las válvulas. Todos los resortes de válvula deben revisarse para verificar que la presión del resorte y la altura de instalación sean uniformes. Verifique que la varilla de empuje tenga la longitud adecuada. Si la S, culata, S, de cilindros han sido maquinadas y o la plataforma del bloque, las varillas de empuje pueden ser demasiado largas. Si las varillas de empuje son demasiado largas, la geometría del balancín no es correcta. Un problema que puede ocurrir con la geometría incorrecta del balancín es la sujeción por resorte, que puede causar daños graves al motor. Si se utilizan balancines de repuesto, asegúrese de que la geometría y la elevación total estén bien. Montaje de prueba. Bloque corto, antes de realizar el montaje final del motor, el técnico inteligente comprueba que todas las piezas encajan y funcionan. Esto es especialmente importante si utiliza un cigüeñal diferente que cambia la carrera. Ver figura 37.8. Tren de válvulas, otro lugar donde se necesita un ajuste de prueba es en el tren de válvulas. Algunos mecanismos de la cadena de distribución requieren más espacio que el componente original, por lo que es posible que se necesite algo de mecanizado. Si los balancines se han actualizado a balancines de rodillos, estos deben instalarse y comprobar que la punta del rodillo descanse en el centro del vástago de la válvula. Ver figura 37.9. Caso de estudio. Los resortes de válvula pueden variar. Un técnico estaba construyendo un Chevrolet V8 de bloque pequeño, y descubrió que muchos de los resortes de las válvulas no tenían la misma tensión. Usando un probador de resortes de válvulas, el técnico visitó una tienda de repuestos local, y midió todos los resortes de válvulas que la tienda tenía en existencia. El técnico seleccionó y compró los 16 resortes de válvula que estaban dentro de las especificaciones, y dentro de un rango de tensión muy estrecho. Aunque tener todos los resortes de válvula iguales puede afectar o no el funcionamiento del motor, al técnico le complació que todos los resortes de válvula fueran iguales. Resumen. La denuncia: un técnico descubrió que no todos los resortes de válvula tenían la misma tensión. La causa: debido a las tolerancias de fabricación, los resortes de válvula pueden variar en tensión. En la corrección, el técnico probó todos los resortes disponibles, y seleccionó los que eran los más iguales en tensión. Consulte la figura 37.8, un ensamblaje de prueba mostró que se necesita algo de rectificado del bloque para proporcionar espacio para el contrapeso del cigüeñal. Además, observe que el motor ha sido equipado con espárragos para las tapas del cojinete principal de cuatro pernos. Consulte la figura 37.9, un balancín típico de alto rendimiento del mercado de accesorios que está equipado con cojinetes de agujas en el extremo del vástago de la válvula. Un cojinete de agujas enjaulado en el extremo del eje de pivote reduce la fricción, lo que aumenta la potencia del motor y mejora el ahorro de combustible. Si hay un problema, se necesita más investigación porque las varillas de empuje pueden ser demasiado largas debido al maquinado de la plataforma del bloque y o la culata de cilindros. Gire el motor y verifique que el espacio libre sea adecuado durante toda la apertura y cierre de las válvulas. Utilice una galga de espesores entre las bobinas del resorte de la válvula para comprobar si la bobina está atascada. Si se atasca la bobina, se debe usar un árbol de levas o resorte de válvula diferente. Compruebe el ángulo entre las cabezas. Durante el montaje de prueba, utilice un calibre para comprobar que las cabezas estén en el ángulo correcto para garantizar el sellado adecuado de la junta del colector de admisión. Si el ángulo no es correcto, es necesario volver a mecanizar el cabezal o el bloque. Ver figura 37.12. Consejo técnico. Aceite de nebulización y lubricante de montaje. Al ensamblar un motor, las piezas deben recubrirse con una película ligera de aceite para evitar que se oxiden. Este tipo de aceite se conoce comúnmente como aceite de nebulización y está disponible en latas de aerosol. Ver figura 37.10. Durante el montaje del motor, las piezas internas deben lubricarse. Si bien se puede usar aceite o grasa de motor, la mayoría de los expertos recomiendan el uso de un lubricante específico diseñado para el ensamblaje del motor. Este lubricante, diseñado para permanecer en las piezas y no gotear ni correr, se llama lubricante de montaje. Ver figura 37.11. Consulte la figura 37.10. El aceite de nebulización se usa para cubrir las partes metálicas desnudas cuando se almacena el motor para evitar la corrosión. Consulte la figura 37.11. Se recomienda utilizar lubricante para el montaje del motor en las piezas del motor durante el montaje. Consulte la figura 37.12, se utiliza un indicador de ángulo para verificar el ángulo entre las culatas de cilindros en este motor Chevrolet V8 de bloque pequeño. Montaje final de bloque corto. Preparación del bloque, todas las superficies deben ser revisadas por daños resultantes de los procesos de mecanizado. Los elementos que deben realizarse antes de que comience el ensamblaje incluyen lo siguiente. 1. El bloque, incluidos los pasajes de la galería de aceite, deben limpiarse a fondo. Véase las figuras 37.13 y 37.14. 2. Todos los orificios de los pernos roscados deben estar biselados. 3. Todos los orificios roscados deben limpiarse con un cazador de roscas antes del montaje final. Consulte la figura 37.13, la mejor manera de limpiar a fondo los cilindros es usar jabón o detergente, agua y un cepillo de lavado grande. Este método hace flotar las partículas de mecanizado fuera del bloque y las elimina. Consulte la figura 37.14. Todas las galerías de aceite deben limpiarse con jabón o detergente, agua y un cepillo de limpieza de galerías de aceite largo. Consulte la figura 37.15. Este motor utiliza muchos tapones de copa para bloquear los conductos de refrigerante y aceite, así como un tapón grande en el extremo del orificio del árbol de levas. Instalación de tazas y tapones. Los tapones de la galería de aceite deben instalarse usando sellador en las roscas. Precaución, evite el uso de cinta de teflón en las roscas de los tapones de la galería de aceite o los tapones de drenaje del refrigerante. La cinta a menudo se corta con los hilos, y las tiras delgadas de la cinta pueden fluir libremente a través de las galerías de aceite donde la cinta puede causar una obstrucción, lo que limita el aceite lubricante del motor a partes importantes del motor. Los orificios centrales que quedan en la pared del bloque externo se mecanizan, y sellan con tapones de núcleo blando o tapones de expansión, también llamados tapones de congelación o tapones de Gales. Los tapones blandos tienen dos diseños. Tipo convexo. El agujero del núcleo está contrataladrado con un hombro. El tapón blando convexo se coloca en el escariado, con el lado convexo hacia afuera. Se introduce con una herramienta de asiento equipada. Esto hace que el borde del tapón blando sea grande para mantenerlo en su lugar. Se debe introducir un tapón convexo hasta que alcance el escariado del orificio del tapón del núcleo. Tipo de copa. Este tipo más común encaja en un agujero liso y recto. El borde exterior de la copa tiene una boca ligeramente acampanada. La boca de campana hace que se apriete cuando se introduce en el orificio a la profundidad correcta con una herramienta de asentamiento. En la figura 37 se muestra un tapón blando tipo taza instalado 15. Se instala un tapón de copa alrededor de 0.02 a 0.05 de pulgada, o 0.5 a 1.3 milímetros, debajo de la superficie del bloque, usando sellador para evitar fugas. Ver figura 37.16. Cojinetes de levas. Se requiere una herramienta de instalación de cojinetes de leva para insertar el nuevo cojinete de leva sin dañar el cojinete. Varios fabricantes de herramientas diseñan y venden herramientas de instalación de rodamientos de levas. Su característica común es un hombro en un buje que encaja dentro del rodamiento de la leva, con un medio de mantener el rodamiento alineado mientras se instala. Figura 37.16, se debe aplicar sellador al tapón de copa antes de introducirlo en el bloque. Preguntas frecuentes. ¿Qué causa la falla prematura de los rodamientos? Según un importante fabricante de cojinetes de motor, las principales causas de falla prematura o, poco después de la instalación, de los cojinetes incluyen las siguientes. Suciedad en, 45%. Montaje incorrecto en, 13%. Desalineación en, 13%. Falta de lubricación al, 11%. Sobrecarga o carga al, 10%. Corrosión al, 4%, y otro al, 4%. Muchos casos de falla prematura de los rodamientos pueden resultar a partir de una combinación de varios de estos elementos. Por lo tanto, para ayudar a prevenir fallas en los rodamientos, mantenga todo lo más limpio posible. El cojinete se coloca en el buje de la herramienta y se gira para alinear correctamente el orificio de aceite. A continuación, el cojinete se introduce en el orificio del cojinete del bloque mediante un tornillo de tracción o un martillo deslizante. En la figura 37.17 se ilustra un tipo de herramienta de tornillo de tracción. Se debe verificar el rodamiento instalado para asegurarse de que tenga la profundidad correcta y que el orificio de aceite esté indexado con el paso de aceite en el bloque. No se requiere servicio adicional en los cojinetes de levas que se han instalado correctamente. La abertura en la parte posterior del árbol de leva se cierra con un tapón de copa. Medición de la holgura del cojinete principal. Los cojinetes principales se ajustan correctamente antes de lubricar o girar el cigüeñal. La holgura de aceite de los cojinetes de biela y principal se establece ajustando selectivamente los cojinetes. De esta manera, la holgura de aceite se puede ajustar dentro de 0.0005 pulgadas de la holgura deseada. Precaución, evite tocar los rodamientos con las manos desnudas. Los aceites en sus dedos pueden iniciar la corrosión de los materiales del rodamiento. Utilice siempre un paño protector o guantes de goma para evitar la posibilidad de dañar la superficie del cojinete. Los cojinetes generalmente se fabrican en 0.010, 0.020 y 0.030 de pulgada de tamaño inferior para usar en muñones rectificados. Consulte la figura 37-18 para ver un juego de cojinetes principal típico. Los muñones de los cojinetes del cigüeñal deben medirse con un micrómetro para seleccionar el tamaño de cojinete requerido. Cada una de las tapas de los cojinetes principales solo se ajusta a una ubicación y las tapas deben colocarse correctamente. Los cojinetes y las sillas de los cojinetes deben estar limpios y secos. Los cojinetes del tamaño correcto deben colocarse en el bloque y la tapa, asegurándose de que la espiga del cojinete encaje en su ranura. El cojinete principal superior tiene un orificio de alimentación de aceite. El cojinete inferior no tiene orificio de aceite. Baje el cigüeñal a escuadra para que no dañe el cojinete de empuje. Apoye con cuidado el cigüeñal limpio en el bloque de los cojinetes principales superiores. Después de asegurarse de que no haya aceite en el muñón del cigüeñal del cojinete, coloque una tira de plastigaje o plástico calibrador en cada muñón del cojinete principal. Instale las tapas del cojinete principal y apriete los pernos según las especificaciones. Retire cada tapa y verifique el ancho del plastigaje con las marcas en el sobre de calibre, como se muestra en la figura 37-19. El ancho de la tira de plástico indica la holgura de aceite. Consulte la figura 37-18, juego típico de cojinetes principales. Tenga en cuenta que las mitades superiores están ranuradas para un mejor flujo de aceite, y las mitades inferiores son lisas para un mejor soporte de la carga. Este juego de cojinetes utiliza el cojinete principal central para el control de empuje. Observe que el juego de cojinete superior tiene orificios para el aceite, mientras que el juego inferior no los tiene. 426. Corrección de la holgura de los cojinetes. Las holguras de aceite normalmente van de 0,0005 a 0,002 de pulgada. La holgura del aceite se puede reducir en 0,001 de pulgada reemplazando ambos casquillos de cojinetes con casquillos de cojinetes que sean de un tamaño inferior a 0,001 pulgadas. La holgura se puede reducir en 0,0005 de pulgada reemplazando solo uno de los casquillos de rodamiento con un casquillo de rodamiento que es 0,001 de pulgada más pequeño. Este casquillo de cojinete más pequeño debe colocarse en el lado del bloque del motor del cojinete, o, el casquillo superior. La holgura de aceite se puede ajustar con precisión mediante este procedimiento. Trate de evitar que los casquillos de los cojinetes no coincidan en más de una diferencia de tamaño de 0,001 pulgadas. Consulte la figura 37-19, el ancho de la tira de medición de plástico determina la holgura de aceite del cojinete principal. Un método alternativo para determinar la holgura del aceite incluye la medición cuidadosa del muñón y los cojinetes del cigüeñal una vez instalados. Las tapas de los orificios de la carcasa principal se aprietan según las especificaciones. Consulte la figura 37-20, sello del cojinete principal trasero tipo labio en su lugar en la tapa del cojinete principal trasero. El labio siempre debe apuntar hacia el interior del motor. Consejo técnico. 1 a 3. Cuando los técnicos de motores hablan de holguras y especificaciones, la unidad de medida que se utiliza con más frecuencia es milésimas de pulgada, 0,001 de pulgada. Por lo tanto, un espacio libre expresado como 1 a 3 sería en realidad un espacio libre de 0,001 a 0,003 de pulgada. Lo mismo se aplica a partes de una milésima de pulgada. Por ejemplo, una especificación de 0,0005 a 0,0015 de pulgada se llamaría simplemente la mitad a una y media. Se asume la unidad de una milésima de pulgada, y este método de hablar reduce los errores y malentendidos. Nota, la mayoría de las especificaciones de espacio libre del motor se encuentran entre una y tres milésimas de pulgada. La especificación escrita podría ser un error de imprenta. Por lo tanto, si la especificación no se encuentra dentro de este rango general, vuelva a verificar el valor de espacio libre utilizando una fuente diferente. Instalación del sello de labios. Los sellos siempre se usan en la parte delantera y trasera del cigüeñal. Los motores de árbol de levas también pueden tener un sello en el extremo delantero del árbol de levas y en el extremo delantero de un eje auxiliar-auxiliar. En estos lugares se utiliza un sello de labio o un sello de cuerda. Ver figura 37-20. El sello de aceite del cigüeñal trasero se instala después de que los cojinetes principales se hayan colocado correctamente. El sello de labio se puede moldear en una caja de acero o se puede moldear alrededor de un refuerzo de acero. El escariado o guía que soporta el sello debe estar completamente limpio. En la mayoría de los casos, la parte posterior del sello de labios está seca cuando se instala. En ocasiones, un fabricante recomienda el uso de selladores detrás del sello. Consulte la información de servicio para conocer las instrucciones de sellado especificadas. El labio del sello debe estar bien lubricado antes de instalar el eje y la tapa. Ver figuras 37.21 y 37.22. Precaución, los sellos de teflón no deben lubricarse. Este tipo de sello debe instalarse en seco. Cuando se arranca el motor por primera vez, parte del teflón se transfiere al cigüeñal para crear una superficie de teflón a teflón. Incluso tocar el sello con las manos podría quitar parte del revestimiento exterior del sello y provocar una fuga. Lea atentamente, comprenda y siga las instrucciones de instalación que vienen con el sello. Consulte la figura 37.21, utilice siempre el destornillador adecuado para instalar un sello principal. Nunca golpee directamente el sello. Consulte la figura 37.22, el sello trasero de este motor se monta en una placa de retención. Luego, el retenedor se atornilla al bloque del motor. Instalación del sello de cuerda. Algunos motores más antiguos usan sellos de tipo cuerda en la parte delantera y trasera del cigüeñal. Los sellos tipo cuerda, generalmente llamados sellos de tela trenzada, a veces se usan como sellos de aceite del cigüeñal trasero. Los sellos de aceite tipo cuerda deben comprimirse firmemente en la ranura para que no se escape aceite detrás de ellos. Con el cigüeñal retirado, la mitad superior del sello de la cuerda se coloca en una ranura limpia, y se comprime haciendo rodar un objeto contra él para forzarlo firmemente en la ranura. Para ello se puede utilizar un trozo de tubería, un enchufe grande o incluso el mango de un martillo. Cuando el sello está completamente asentado en la ranura, los extremos que se extienden por encima de la superficie de separación se cortan para que queden alineados con la superficie utilizando una hoja de afeitar afilada de un solo filo o una herramienta afilada especialmente diseñada para cortar el sello. Algunos técnicos encuentran que dejar un poco del sello más alto que la tapa del cojinete crea un mejor sello, porque cuando la tapa del cojinete está instalada y ajustada, la longitud adicional del sello fuerza al sello del cable más adentro de la ranura. Ver figura 37.23. Consulte la figura 37.23. Muchos fabricantes de motores prefieren escalonar las líneas divisorias de un sello tipo cuerda. Instalación del cigüeñal. Las tapas de los cojinetes de bancada y el cigüeñal deben retirarse después de comprobar que el juego de cojinetes sea el adecuado. A continuación, se debe aplicar una capa fina de aceite o lubricante de montaje a la superficie de los cojinetes para proporcionar la lubricación inicial para el arranque del motor. Instale el cigüeñal siguiendo los siguientes pasos. Paso 1. El cigüeñal debe colocarse con cuidado en los cojinetes. Para evitar daños en las superficies de los cojinetes de empuje. Paso 2. Las tapas de los cojinetes se instalan con sus números de identificación. Colocado correctamente. Las tapas se mecanizaron originalmente. En su lugar, por lo que solo pueden encajar correctamente en su posición original. Paso 3. Los pernos de la tapa del cojinete principal se aprietan con los dedos y se gira el cigüeñal. Debe girar libremente. Espacio del cojinete de empuje, apriete todos los pernos de la tapa del cojinete principal según las especificaciones de fábrica, excepto la tapa del cojinete que se utiliza para el empuje, generalmente la tapa central o trasera. Haga palanca en el cigüeñal hacia adelante y hacia atrás para alinear la mitad de la tapa del cojinete de empuje con la mitad del asiento del bloque. La mayoría de las especificaciones del motor para la holgura de los cojinetes de empuje, también llamada juego axial del cigüeñal, pueden variar de 0,002 a 0,012 de pulgada, o 0,02 a 0,3 milímetros. Este espacio libre o juego se puede medir con galga de espesores, o indicador de carátula. Ver figura 37.24. Si la holgura es demasiado grande, es posible que haya disponibles cojinetes de empuje principales de gran tamaño para el motor. Los rodamientos semiacabados pueden tener que comprarse y mecanizarse a medida para restaurar la tolerancia adecuada. Nota: algunos motores utilizan un cojinete de empuje reemplazable por separado. Ver figura 37.25. Procedimiento de apriete del cojinete principal. Apriete las tapas de los cojinetes principales al par de montaje especificado y en la secuencia especificada. El procedimiento especificado generalmente incluye apretar los pernos de la tapa del cojinete principal en tres etapas. Apriete a un tercio del par especificado. Luego, apriete a dos tercios del par especificado. Finalmente, apriete los pernos al par especificado de fábrica. Muchos fabricantes exigen que se haga palanca en el cigüeñal para hacia adelante o hacia atrás durante el proceso de apriete del cojinete principal. El cigüeñal debe girar libremente después de que todos los pernos de la tapa del cojinete principal estén completamente apretados. Consulte la figura 37.24. Se está utilizando un indicador de cuadrante para verificar el juego axial del cigüeñal, conocido como juego del cojinete de empuje. Siga siempre los procedimientos de prueba recomendados por el fabricante. Consulte la figura 37.25. Se está instalando un inserto de cojinete de empuje antes de instalar el cigüeñal. Par de rotación del cigüeñal. Nunca debería requerir más de 5 libras pie o 6,75 newton-metros de torsión para girar el cigüeñal. Un aumento en la torsión necesaria para girar el cigüeñal a menudo es causado por una partícula extraña que no se eliminó durante la limpieza. Puede estar en la superficie del cojinete, en el muñón del cigüeñal o entre el cojinete y el asiento. Consejo técnico. Utilice un perno largo para sujetar el árbol de levas. Para ayudar a instalar un árbol de levas sin dañar los cojinetes de la leva, instale un perno largo en uno de los orificios roscados del extremo del árbol de levas. Luego, incline el motor verticalmente para que la gravedad haga que el árbol de levas caiga hacia abajo mientras se sujeta al árbol de levas con el perno largo. Consulte la figura 37.26. La instalación de un árbol de levas es más fácil si el motor está vertical, por lo que la gravedad puede ayudar, y este método reduce la posibilidad de dañar los cojinetes de la leva. Instalación del árbol de levas. Prelubricación. Cuando se instala el árbol de levas, los lóbulos deben recubrirse con un lubricante especial que contenga disulfuro de molibdeno. Este lubricante especial ayuda a asegurar una lubricación inicial adecuada a las secciones críticas del lóbulo de la leva del árbol de levas. Muchos fabricantes recomiendan aceite de motor de viscosidad múltiple, como SAE, 5 vatios menos 30 o SAE, 10 vatios 30. Algunos fabricantes de árboles de levas recomiendan usar aceite de motor SAE, 30 o SAE 40 puro y no un aceite de viscosidad múltiple para el primer llenado de aceite. Algunos fabricantes también recomiendan el uso de un aditivo antidesgaste, como el ditiofosfato de zinc, ZDP. Consejo técnico. Dos opciones si se utilizan elevadores de fondo plano. Un motor viejo o reconstruido que utiliza elevadores de fondo plano debe utilizar uno de dos lubricantes. 1. Aceites que contienen al menos 0.15% o 1.500 partes por millón, o, ppm, de zinc en forma de ZDP. Los aceites que contienen esta cantidad de zinc están diseñados para uso fuera de la carretera únicamente, y en un vehículo que no tiene un convertidor catalítico, como los aceites de carreras. Si el vehículo está equipado con un convertidor catalítico, reemplace el árbol de levas y los elevadores con rodillos, de modo que se puedan usar aceites más nuevos con niveles más bajos de zinc. 2. Utilice un aceite más nuevo y un aditivo como A. Suplemento de aceite de motor GM conocido como EOS. Parte almohadilla 1, 0, 5, 2, 3, 6, 7 o parte almohadilla 8, 8, 8, 6, 2, 5, 8, 6. Sí. Aditivo de aceite de rodaje del árbol de levas con PCAMPS. Parte almohadilla 1, 5, 9. C. Pasta de molibdeno Crane Camps, parte almohadilla 9, 9, 0, 0, 2-1. Re. Aditivo de aceite Crane Camps Superlube, parte almohadilla 9, 9, 0, 0, 3-1. Mi. Lubricante de ensamblaje Lumati, parte almohadilla 9, 9, 0, 1, 0. F. Aditivo de aceite del tubo del árbol de levas Mellube, número de pieza M-1, 0, 0, 1, 2. Gramo. Otros aditivos disponibles diseñados para proteger el árbol de levas, ver figura 37.27. Consulte la figura 37.27, un aditivo comercial diseñado para proteger un árbol de levas de levantador de fondo plano que se usa en vehículos más antiguos cuando se utilizan aceites más nuevos que no tienen suficiente ZDP para proteger el árbol de levas y los levantadores. Precauciones del árbol de levas. Siempre que repare un motor, siga estas reglas con respecto al árbol de levas y los elevadores. Regla número 1. Cuando instale un árbol de levas nuevo, instale siempre nuevos elevadores de válvulas o taques. Regla número 2. Al instalar elevadores nuevos, si la leva original no está excesivamente gastada, y si todas las varillas de empuje giran con el árbol de levas original, el árbol de levas puede reutilizarse. Nota: algunos fabricantes recomiendan que siempre se instale un árbol de levas nuevo al reemplazar los levantaválvulas. Regla número 3. Nunca use un árbol de levas de levantador hidráulico con levantadores sólidos o levantadores hidráulicos con un árbol de levas de levantador sólido. Instalación de pistón y varilla. Comprobación de los anillos del pistón. Antes de instalar los conjuntos del pistón, se debe comprobar que todos los anillos del pistón tengan una holgura lateral y una holgura adecuadas. Ver figura 37-28. Las holguras típicas del espacio entre anillos son de aproximadamente 0,004 pulgadas por pulgada de diámetro interior del cilindro. Ver gráfico 37-2. Nota: si el espacio es mayor de lo recomendado, se pierde parte del rendimiento del motor. Sin embargo, un espacio demasiado pequeño da como resultado raspaduras, porque los extremos de los anillos se pueden juntar durante el funcionamiento, lo que obliga a los anillos a raspar los cilindros. Si el espacio del anillo es demasiado grande, el anillo debe reemplazarse por uno que tenga el siguiente diámetro mayor. Si el espacio del anillo es demasiado pequeño, el anillo debe quitarse y limarse para agrandar el espacio. Consulte la figura 37-28. Se usa una galga de espesores para verificar la separación del anillo del pistón. Consulte la tabla 37-2, el espacio aproximado del anillo según el tamaño del orificio en pulgadas. Siempre verifique la información de servicio para conocer las especificaciones exactas del motor que está ensamblando. Marcas del pistón. Se debe tener cuidado para asegurarse de que los pistones y las bielas estén en el cilindro correcto. Deben mirar en la dirección correcta. Por lo general, hay una muesca en la cabeza del pistón que indica el frente. Al usar esto, coloca correctamente el perno del pistón desplazado hacia el lado derecho del motor. Ver figura 37-29. Las marcas de identificación de la biela en los motores en línea de 4 y 6 cilindros con varilla de empuje normalmente se colocan en el lado del árbol de levas. En los motores de tipo V, las marcas de identificación del cilindro de la biela están en el lado de las bielas que se puede ver desde la parte inferior del motor cuando los conjuntos de pistón y biela están instalados en el motor. Asegúrese de que la biela se haya instalado correctamente en el pistón, el chaflán del lado de la cabeza de biela debe mirar hacia afuera o hacia el recorrido de la manivela. Ver figura 37-30. Consulte la información de servicio para obtener instrucciones especiales de montaje de pistón y vástago. Conectando el espacio del cojinete de la varilla, la tapa de la barra, con el cojinete en su lugar, se coloca en la barra. Hay dos métodos que se pueden utilizar para verificar el espacio libre adecuado del cojinete de la biela. Utilice plastigaje siguiendo el mismo procedimiento descrito para la holgura del cojinete principal. Mida los dispositivos de cabeza de biela ensamblados con el rodamiento instalado y las tapas apretadas según las especificaciones. Reste el diámetro del muñón de la barra para determinar la holgura del rodamiento. Ver figura 37-31. Consulte la figura 37-29, la muesca de un pistón siempre debe mirar hacia la parte delantera del motor. Consulte la figura 37-30, en motores de tipo V que utilizan muñones de varilla emparejados, el lado de la varilla con el chaflán grande debe mirar hacia el tiro de la manivela, hacia afuera. Consulte la figura 37-31, se puede usar un micrómetro interior para medir el diámetro interior del extremo grande de la biela con los cojinetes instalados. Esta dimensión restada del diámetro del muñón de la varilla es igual al juego del rodamiento. Consulte la figura 37-32, un método de instalación de anillos de pistón que muestra la ubicación de los espacios entre anillos. Siga siempre el método recomendado por el fabricante para la ubicación de los espacios entre anillos y para el espacio entre anillos. Consulte la figura 37-33, un anillo sin espacios está hecho en dos piezas que se superponen. Nota, asegúrese de verificar la holgura del contrapeso entre el pistón y el cigüeñal. La mayoría de los fabricantes especifican un mínimo de 0,06 de pulgada o 1,5 milímetro. Instalación del pistón. Para instalar un pistón, realice los siguientes pasos. Paso 1. Aplique una capa de aceite de motor limpio a las paredes del cilindro. Este aceite debe esparcirse por toda la superficie de la pared del cilindro. Manualmente. Paso 2. Aplique aceite o lubricante de montaje a los cojinetes de biela. Paso 3. Alinee los espacios de los anillos del pistón o escalonamiento de los ubicaciones especificadas en la información de servicio. Vea la figura 37-32. Paso 4. Con una lata de aceite tipo chorro, rocíe aceite sobre los anillos y falda del pistón. Nota: los tipos especiales de anillos de pistón, superpuestos o sin espacios, se instalan secos, sin aceite. Vea la figura 37-33. Algunos fabricantes recomiendan engrasar solo el anillo de control de aceite. Consulte siempre la hoja de instrucciones de los segmentos de pistón para conocer el procedimiento exacto. Paso 5. A continuación, se coloca el compresor de anillos de pistón sobre el pistón para mantener los anillos en sus ranuras. Véase las figuras 37-34 y 37-35. Paso 6. Gire el cigüeñal para que el muñón del cigüeñal esté en la parte inferior, o VDC, para ayudar a evitar que la varilla toque el cigüeñal cuando el pistón esté instalado. Paso 7. Retire la tapa del rodamiento de la varilla e instale los rodamientos. Paso 8. Instale protectores sobre los pernos de la varilla. Estos ayudan a evitar daños en el muñón del cigüeñal cuando se instala el conjunto de pistón y varilla. Ver figura 37-36. Paso 9. El cojinete de la varilla superior debe estar en la varilla, y el pistón debe girarse de manera que la muesca en la cabeza del pistón mire hacia la parte delantera del motor. Paso 10. El conjunto de pistón y varilla se coloca en el cilindro a través de la plataforma del bloque. El compresor de anillo debe mantenerse apretado contra la plataforma del bloque mientras se empuja el pistón hacia el cilindro. El compresor de anillos mantiene los anillos en sus ranuras para que entren en el cilindro. Ver figura 37-37. Paso 11. Se empuja el pistón dentro del cilindro hasta que el cojinete de biela esté completamente asentado en el muñón. Consulte la figura 37-34. Este estilo de compresor de anillos utiliza un trinquete para contraer la banda de resorte y comprimir los anillos en sus ranuras. Consulte la figura 37-35. Esta herramienta, similar a un alicate, se utiliza para cerrar la banda de metal alrededor del pistón para comprimir los anillos. Se encuentra disponible una variedad de bandas para dar servicio a pistones de diferentes tamaños. Consulte la figura 37-36. Cuando se enroscan en los pernos de la varilla, estas guías no solo ayudan a alinear la varilla, sino que también protegen las roscas, y mantienen la carcasa del cojinete en su lugar. Los extremos blandos no dañan los muñones del cigüeñal. Consulte la figura 37-37, instalación de un pistón usando un compresor de anillos para sujetar los anillos en las ranuras de los anillos del pistón, y luego usando un mango de martillo para impulsar el pistón en el orificio. Se han instalado protectores de pernos de biela para ayudar a prevenir posibles daños al cigüeñal durante la instalación del pistón. Conectando el espacio lateral de la varilla, se deben revisar las bielas para asegurarse de que todavía tengan el espacio lateral correcto. Esto se mide colocando el espesor correcto de una galga de espesores entre la biela y la mejilla del cigüeñal del muñón del cojinete. Ver figura 37-38. Si la holgura lateral es demasiado grande, pueden escapar cantidades excesivas de aceite que pueden causar una presión de aceite más baja de lo normal. Para corregir el espacio libre excesivo. 1. Suelde y rectifique o reemplace el cigüeñal. 2. Mida cuidadosamente todas las bielas y reemplace las que sean demasiado delgadas o no coincidan. Si el espacio lateral es demasiado pequeño, es posible que no haya suficiente espacio para la expansión del calor. Para corregir una holgura lateral demasiado pequeña. 1. Vuelva a triturar el cigüeñal. 2. Reemplace las varillas. Consulte la figura 37-38, la holgura lateral de la biela se mide con una galga de espesores. Consejo técnico. Punta de apriete para cojinetes de varilla. Aunque se verifican las holguras de los cojinetes, es una buena idea verificar y registrar el par de torsión requerido para rotar el cigüeñal con todos los aros de pistón arrastrando las paredes del cilindro. Se deben apretar las tuercas de retención en un rodamiento, y luego se debe volver a verificar y registrar el par que se requiere para girar el cigüeñal. Siga el mismo procedimiento en todos los cojinetes de biela. Si al apretar cualquiera de las tapas de los cojinetes de biela se produce un gran aumento del par de torsión necesario para girar el cigüeñal, detenga inmediatamente el proceso de apriete. Determine la causa del aumento del par de rotación utilizando el mismo método que se utilizó en los cojinetes principales. Gire el cigüeñal durante varias revoluciones para asegurarse de que el conjunto gire libremente y que no haya puntos estrechos. El par de giro del cigüeñal con todos los pernos de la tapa de la biela completamente apretados debe ser el siguiente. Motor de 4 cilindros, 20 LV pie máximo, 88 nanómetros. Motor de 6 cilindros, 25 LV pie máximo, o 110 nanómetros. Motor de 8 cilindros, 30 LV pie máximo, o 132 nanómetros, instalación de la culata de cilindro. Instalación del árbol de levas para motores OCK. En algunos motores de árbol de levas en cabeza, el árbol de levas se instala antes de que la cabeza se sujete a la plataforma del bloque. Algunos motores tienen el árbol de levas ubicado directamente sobre las válvulas. Los cojinetes de levas de estos motores pueden ser de una pieza o divididos. En otros tipos de motores, los cojinetes del árbol de levas están divididos para permitir que el árbol de levas se instale sin presionar las válvulas. Los cojinetes de levas y los muñones se lubrican antes del montaje. Las tapas de los cojinetes de levas deben apretarse uniformemente para evitar doblar el árbol de levas. La holgura o juego de válvulas se verifica con el árbol de levas en cabeza en su lugar. Algunos motores usan calzas debajo de un disco seguidor, como se muestra en la figura 37-39. En estos tipos de motor, el árbol de leva se gira de modo que el seguidor esté en el círculo de base de la leva. La holgura de cada seguidor de cucharón se puede verificar con una galga de espesores. La cantidad de espacio libre se registra, y se compara con el espacio libre especificado, y luego se coloca una cuña del espesor requerido en la parte superior de los seguidores del cucharón, como se muestra en la figura 37-40. Siga siempre los procedimientos recomendados por el fabricante del vehículo. Secuencia de par de torsión de los pernos de cabeza. La torsión aplicada a los pernos se utiliza para controlar la fuerza de sujeción que se aplica a la junta. La fuerza de sujeción es correcta solo cuando las roscas están limpias y debidamente lubricadas. Precaución, utilice siempre el lubricante especificado en las roscas. Si se especifica aceite de motor SAE 30, no use SAE 10 vatios 30 o cualquier otra viscosidad, porque el uso de aceite de viscosidad incorrecta puede afectar la fuerza de sujeción ejercida sobre las juntas de la culata. En general, los pernos de la cabeza se aprietan en una secuencia de par especificada en tres pasos. El procedimiento comienza con los pernos de cabeza en el centro, y luego avanza hacia los que están cada vez más lejos del centro. Este procedimiento ayuda a distribuir las fuerzas hacia los extremos del cilindro. Consulte la figura 37-39, la holgura de la válvula permite que las partes metálicas se expandan y mantengan el funcionamiento adecuado, tanto cuando el motor está frío como a temperatura de funcionamiento normal. Figura A, el ajuste se logra girando el tornillo de ajuste. Figura B, el ajuste se logra cambiando el grosor de la laína de ajuste. Consejo técnico. Tenga cuidado con los agujeros secos y húmedos. Muchos motores, como el Chevrolet V8 de bloque pequeño, usan pernos de cabeza que se extienden a través de la plataforma superior del bloque y terminan en un conducto de refrigerante. Estos orificios para pernos se denominan orificios húmedos. Cuando instale pernos de cabeza en los orificios que terminan en el pasaje de refrigerante, siempre use sellador en las roscas del perno de cabeza. Algunos motores tienen pernos de culata que están húmedos, mientras que otros están secos porque terminan en material sólido de hierro fundido. Los pernos de agujero seco no requieren sellador, pero aún requieren algo de aceite en las roscas de los pernos para su lubricación. No ponga aceite en un agujero seco porque el perno puede tocar fondo en el aceite. El aceite líquido no se puede comprimir, por lo que la fuerza del perno que se aprieta se transfiere al bloque por la fuerza hidráulica, que puede romper el bloque. Nota, aplique aceite a un paño de taller, y gire el perno en el paño para lubricar las roscas. Este procedimiento lubrica las roscas sin aplicar demasiado aceite. Consulte la figura 37-40. Algunos motores de árbol de levas en culata utilizan lainas de ajuste del juego de válvulas para ajustar el juego de válvulas. Por lo general, se requiere una herramienta especial para comprimir el resorte de la válvula para que un imán pueda quitar la cuña. Al apretar los pernos de la culata en tres pasos, la junta de la culata tiene tiempo de comprimirse y adaptarse a la plataforma del bloque y las superficies de la junta de la culata. Siga esa secuencia y apriete los pernos de la siguiente manera. Paso 1. Apriete a un tercio del par especificado. Paso 2. Apretarlos por segunda vez siguiendo la secuencia de torque a dos tercios del torque especificado. Paso 3. Siga la secuencia con un apriete final al par especificado. Véase las figuras 37-41 y 37-42. Consejo técnico. La demostración del pedazo de papel. Algunos estudiantes y técnicos principiantes olvidan el orden correcto para apretar los pernos de cabeza u otros sujetadores de un componente. Pruebe la siguiente demostración. Coloque una sola hoja de papel sobre una mesa. Coloque ambas manos sobre el papel en el centro y luego mueva las manos hacia afuera. No debería haber pasado nada y el papel no debería haberse movido. Ahora coloque sus manos en los extremos del papel y muévalas hacia el centro. El papel se arruga cuando las manos se mueven hacia el centro. Esta demostración muestra que las fuerzas se mueven hacia los extremos de la culata de cilindro si los sujetadores se aprietan desde el interior hacia el exterior. Sin embargo, si los pernos de la culata de cilindro se aprietan incorrectamente, es probable que la culata se agriete debido a las fuerzas ejercidas durante el apriete. Consulte la figura 37-41, secuencia típica de apriete de la culata de cilindros. Consulte la figura 37-42, ejemplos de secuencias de apriete de tornillos de culata. Consejo técnico. Siempre ejercite pernos nuevos. Los pernos y espárragos nuevos se fabrican enrollando las roscas y sometiéndolas a tratamiento térmico. Debido a esta operación, las roscas suelen tener algunas áreas rugosas que afectan la fuerza de sujeción en la junta. Muchos expertos en construcción de motores recomiendan que todos los pernos nuevos se instalen en el motor con una junta nueva o usada, y que se aprieten según las especificaciones al menos 5 veces, excepto el par para ceder los pernos. Este proceso pule las rampas de las roscas y hace que el sujetador proporcione una fuerza de sujeción más uniforme. Usando el lubricante recomendado, los pernos deben apretarse y retirarse y luego volver a apretarlos. Fuerza de sujeción. La fuerza de sujeción es la cantidad de fuerza ejercida sobre una junta. La fuerza de sujeción no es la misma que la torsión aplicada al sujetador. Al apretar un perno o una tuerca, aproximadamente el 80% del par aplicado se utiliza para superar la fricción entre las roscas. Por lo tanto, es muy importante que las roscas estén limpias y lubricadas con el lubricante adecuado, especificado. Consideración del sujetador. Debido a que la mayor parte del torque aplicado a un sujetador es absorbido por fricción, es extremadamente importante que se realicen los siguientes pasos. Paso 1. Limpie las roscas de todos los sujetadores antes de usar. Paso 2. Verifique la información de servicio para el lubricante de roscas especificado. Lubricante para roscas. Si usa pernos o espárragos del mercado de accesorios, como ARP, conocido como American Racing Products, use el lubricante y el torque que especifique la compañía. No use lubricante ARP y las especificaciones de torque de fábrica o los sujetadores están demasiado apretados. Lo mismo se aplica si se usa sellador de roscas en las roscas de los sujetadores que se instalan en orificios húmedos o orificios que se extienden hacia los conductos de enfriamiento. Muchos fabricantes de vehículos recomiendan el uso de aceite de motor de peso 30, SAE 30. Consulte la figura 37-43, marcas típicas de juntas de culata. El frente significa que la junta debe estar en el extremo del bloque de la correa de transmisión de accesorios. Preguntas frecuentes. ¿Por qué ambas juntas de culata tienen la marca frontal? Una pregunta común que hacen los técnicos principiantes o los estudiantes es cómo instalar juntas de culata en un motor V6 que está montado transversalmente o, de lado, en el vehículo. El técnico generalmente nota que el frente está marcado en una junta y, por lo tanto, instala esa junta en el bloque, en la parte superior del banco de cilindros orientado hacia adelante. Luego, el técnico nota que la otra junta también está marcada con frente. ¿Cómo se pueden marcar ambos como delante? Debe haber algún error. El error está en la terminología utilizada. En el caso de juntas de culata, el frente significa hacia el extremo de la correa de transmisión de accesorios del motor, y no en el banco de cilindros hacia la parte delantera del vehículo. Ver figura 37-43. Consejo técnico. Incrementar el valor de par. No mueva bruscamente ni gire rápidamente una llave dinamométrica. Para obtener mejores resultados y un torque más uniforme, aplique fuerza lentamente a la llave dinamométrica hasta que alcance el valor preestablecido o el torque designado. Sacudir o mover rápidamente la llave dinamométrica a menudo hace que el torque sea desigual y no sea exacto. Pernos de cabeza de par de rendimiento. Definición y terminología: muchos motores utilizan un procedimiento de apriete llamado método de par para ceder o TI. El propósito del procedimiento TI es tener una carga de sujeción más constante de un perno a otro. Esto ayuda en el desempeño del sellado de la junta del cabezal y elimina la necesidad de apretar. Construcción de pernos: muchos pernos de cabeza de torsión para ceder se fabrican con una sección estrecha entre la cabeza y las roscas. A medida que los pernos se aprietan más allá de su límite elástico, ceden y comienzan a estirarse en esta sección estrecha. Los pernos de cabeza de torsión para ceder no se vuelven más apretados una vez que alcanzan este límite elástico, como se ve en el gráfico de la figura 37-44. El método del ángulo de torsión también disminuye las diferencias en la fuerza de sujeción que pueden ocurrir, dependiendo de la condición o lubricación de las roscas. Ver figura 37-45. Como resultado, muchos fabricantes de motores especifican nuevos pernos de cabeza cada vez que se instala la cabeza. Si estos pernos se reutilizan, es probable que se rompan durante el ensamblaje o fallen prematuramente cuando el motor esté en marcha. Si tiene alguna duda sobre los tornillos de la cabeza, sustitúyalos por tornillos nuevos. Consulte la figura 37-44, debido a las variaciones en la fuerza de sujeción con la fuerza de giro, o, par, de los pernos de culata, algunos motores especifican el procedimiento de par para ceder. El primer paso es apretar los pernos en una cantidad uniforme, denominada par inicial. La carga de sujeción final se logra girando el perno un número específico de grados. El estiramiento del perno proporciona la fuerza de sujeción adecuada. Consulte la figura 37-45, para asegurar una fuerza de sujeción constante, o, carga. Muchos fabricantes recomiendan el método de torsión ángulo o torsión para ceder para apretar los pernos de cabeza. El método de ángulo de torsión especifica apretar los sujetadores a una configuración de torque bajo, y luego dar un ángulo de rotación adicional. Observe que la diferencia en la fuerza de sujeción es mucho menor de lo que sería si se usara una llave dinamométrica con roscas sucias. Procedimiento de apriete para el rendimiento: los pernos de par para ceder se aprietan a un par inicial específico, de 18 a 50 libras-pie, 25 a 68 nanómetros. Los pernos se aprietan un número adicional especificado de grados, siguiendo la secuencia de apriete. En algunos casos, se giran un número específico de grados dos o tres veces. Algunas especificaciones limitan el par máximo que se puede aplicar al perno mientras se realiza el giro de grado. Las tablas de par en un manual de servicio muestran cuánto par inicial se debe aplicar al perno, y cuántos grados se debe girar el perno después de apretar. Los pernos de cabeza de torsión para ceder deben apretarse según se especifica en la información de servicio. El procedimiento incluye los siguientes pasos. Paso 1. Apriete los sujetadores a un par inicial en la secuencia especificada. Paso 2. Gire los sujetadores un número específico de grados usando un calibre de ángulos, siguiendo la misma secuencia. Paso 3. Gire los sujetadores otro número específico de grados nuevamente, siguiendo la secuencia designada. Por ejemplo, una especificación de apriete de pernos de cabeza especificada puede incluir torque inicial, como 44 lbft. Gire 90 grados y gire los pernos de culata 90 grados más. Consulte las figuras 37-46 y 37-47. Método de ángulo de par: el método de ángulo de torsión, también llamado método de torsión giro, no significa necesariamente que la torsión ceda. Algunas especificaciones del motor requieren un par inicial y luego un ángulo específico, pero el sujetador no está diseñado para ceder. Estos tornillos de cabeza a menudo se pueden reutilizar. Siga siempre los procedimientos recomendados por el fabricante. Consulte la figura 37-46, el ángulo de torsión se puede medir con un adaptador especial. Consulte la figura 37-47, una llave dinamométrica electrónica que muestra el número de grados de rotación. Estas llaves dinamométricas muy precisas y caras se pueden programar para mostrar el par o el número de grados de rotación. Conjunto de tren de válvulas. Distribuciones de distribución para motores OCK. Después de apretar los pernos de la culata, la transmisión de levas se puede instalar en motores de árbol de levas. Esto se hace alineando las marcas de sincronización de los piñones de transmisión del cigüeñal y del árbol de levas con sus respectivas marcas de sincronización. La ubicación de estas marcas difiere entre los motores, pero las marcas se pueden identificar observando cuidadosamente los piñones. Véase las figuras 37-48 y 37-49. El tensor puede estar en uno o ambos lados de la correa o cadena de distribución. Una vez acoplada la transmisión del árbol de levas, gire el cigüeñal 2 revoluciones completas. En la primera revolución completa, la válvula de escape está casi cerrada, y la válvula de admisión está comenzando a abrirse cuando se alinea la marca de sincronización del cigüeñal. Al final de la segunda revolución, ambas válvulas deben estar cerradas y todas las marcas de sincronización deben alinearse en la mayoría de los motores. Esta es la posición que debe tener el cigüeñal cuando el cilindro 1 va a disparar. Nota: siempre verifica el procedimiento de instalación de la cadena de distribución recomendado por el fabricante. Los motores que utilizan cadenas de distribución primarias y secundarias a menudo requieren un procedimiento detallado exacto para una instalación adecuada. Consulte la figura 37-48, ambos árboles de levas deben estar sincronizados en este motor, y la correa de distribución también impulsa la bomba de agua. Consulte la figura 37-49, algunas cadenas de distribución tienen eslabones plateados que se utilizan para colocar correctamente la cadena en los piñones. Consejo técnico. Remojar la cadena de distribución. Muchos expertos recomiendan que una nueva cadena de distribución se empape en aceite de motor antes de ensamblar el motor para ayudar a garantizar una lubricación completa al arrancar el motor. La cadena de distribución es uno de los últimos lugares del motor en obtener lubricación cuando el motor arranca por primera vez. Este procedimiento puede incluso prolongar la vida útil de la cadena. Instalación del elevador de válvula hidráulica. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan instalar elevadores sin llenar o bombear el levantador por completo de aceite. Si el levantador está lleno de aceite durante el arranque del motor, es posible que el levantador no pueda purgar lo suficientemente rápido y las válvulas se mantengan abiertas. No solo el motor no funciona correctamente con las válvulas abiertas, sino que el pistón también podría golpear las válvulas abiertas, causando daños graves al motor. La mayoría de los fabricantes suelen especificar que el levantador esté lubricado. Los elevadores hidráulicos de rodillo se pueden lubricar con aceite de motor, mientras que los elevadores planos requieren que se aplique lubricante para el conjunto del motor o presión extrema o grasa, EP, a la base. Consulte la figura 37-50. Es posible que se necesite una herramienta especial para purgar el aire de los ajustadores de juego hidráulicos conocidos como LA, a través del orificio de purga. Estos ajustadores de holgura son parte del extremo de la válvula de los balancines en este ejemplo. Consejo técnico. Tenga cuidado con las varillas de empuje de diferentes longitudes. La muy popular familia de motores generales, que incluye 2.8 litros, 3.1 litros, 3.4 litros y 3.5 litros, utiliza diferentes longitudes de varilla de empuje para las válvulas de admisión y escape. Si se utilizan las varillas de empuje incorrectas, pueden ocurrir dos cosas. 1. La S, varilla S, de empuje se pueden doblar. 2. El motor funciona con dificultad porque la varilla de empuje más larga evita que la válvula se cierre por completo. Siempre verifique la información de servicio para conocer la ubicación exacta de las varillas de empuje. Purga de los elevadores hidráulicos. El aire atrapado dentro de un levantador de válvula hidráulica se puede purgar fácilmente simplemente haciendo funcionar el motor a ralentí rápido, 2500 RPM. El flujo normal de aceite a través de los elevadores permite que se purgue todo el aire dentro del elevador. Nota: algunos motores, como muchos motores Nissan OCK, deben tener el aire extraído del levantador antes de la instalación. Esto se logra sumergiendo el levantador en un recipiente de aceite de motor, y usando un clip de papel estirado para presionar la bola de retención del paso de aceite. Verifique la información de servicio si tiene dudas sobre el procedimiento de purga para el vehículo que se está reparando. Ver figura 37-50. Instalación de cadenas y engranajes de distribución. En los motores de levas en bloque, OV, los engranajes de sincronización o la cadena y la rueda dentada se pueden instalar después del cigüeñal y el árbol de levas. Las marcas de sincronización deben estar alineadas de acuerdo con las marcas especificadas de fábrica. Ver figura 37.51. El cigüeñal debe girarse varias veces para ver que el árbol de levas y los engranajes de distribución o la cadena giren libremente. La alineación de la marca de sincronización debe volver a comprobarse en este momento. Si el motor está equipado con un anillo deflector, también debe instalarse en el cigüeñal, enfrente del engranaje del cigüeñal. Consulte la figura 37.51, la cadena de distribución y los engranajes se pueden instalar después de que se hayan instalado el cigüeñal, y el árbol de levas y las marcas de distribución estén alineadas con el cilindro 1 en el punto muerto superior. Instalación de elevadores y brozas de motor OV. El exterior de los elevadores y los orificios del elevador en el bloque deben limpiarse y cubrirse con lubricante de montaje. Los elevadores se instalan en los orificios de los elevadores, y las varillas de empuje se colocan en su lugar. Hay varillas de empuje de diferentes longitudes en algunos motores. Asegúrese de que las varillas de empuje estén instaladas en la ubicación adecuada. A continuación, se colocan los balancines, alineados con las válvulas y las varillas de empuje. Los ejes de los balancines deben tener sus pernos de retención apretados poco a poco, alternando entre los pernos de retención. Esto evita que el eje se doble cuando el balancín empuja algunas de las válvulas para abrirlas. Ajuste del elevador hidráulico. La tuerca de retención en algunos balancines montados en espárragos se puede apretar a un par especificado. El espárrago del balancín tiene un hombro en este tipo de conjunto de balancines. El balancín se ajusta correctamente a este par cuando la punta de la válvula tiene la altura correcta. Otros tipos de balancines requieren apretar la tuerca a una posición que centre el elevador hidráulico. El procedimiento general incluye los siguientes pasos. Paso 1. Gire el motor hasta que el cilindro 1 esté en el PMS en la carrera de compresión para asegurarse de que las válvulas de admisión y escape estén en el círculo base de los lóbulos de la leva. Paso 2. Apriete la tuerca de retención hasta el punto en que todo el latigazo libre haya desaparecido y la varilla de empuje no se pueda girar fácilmente. Ver figura 37.52. Paso 3. A partir de este punto, la tuerca de retención se aprieta en una cantidad específica, como 3/4 de vuelta o una vuelta y media. Nota, este método generalmente da como resultado que se muestran aproximadamente 3 roscas por encima de la tuerca de ajuste en un Chevrolet V8 de bloque pequeño estándar equipado con elevadores hidráulicos de fondo plano. Paso 4. Gire el motor hasta que el siguiente cilindro en el orden de encendido esté en PMS en la carrera de compresión. Las válvulas de este cilindro siguiente se ajustan de la misma manera que las del cilindro 1. Este procedimiento se repite en cada cilindro siguiendo el orden de encendido del motor hasta que se hayan ajustado todas las válvulas. Siga siempre el procedimiento especificado que se encuentra en la información de servicio. Consulte la figura 37.52. Con el levantador descansando sobre el círculo base de la leva, se logra cero juego apretando la contratuerca del balancín hasta que la varilla de empuje ya no gire libremente. Ajuste del elevador sólido. La holgura de la válvula o el juego deben establecerse en un motor de levantador sólido, de modo que las válvulas puedan asentarse positivamente. Consulte la información de servicio para conocer la secuencia de ajuste especificada que se debe seguir para fijar el juego. Si esto no está disponible, entonces el siguiente procedimiento se puede utilizar en todos los motores que requieran ajuste del juego de válvulas. El juego de válvulas se ajusta con las válvulas completamente cerradas. Ver figura 37.53. El procedimiento es similar al que se usa para ajustar los elevadores hidráulicos que son ajustables, excepto que se usa una galga de espesores para revisar el juego. La misma secuencia de ajuste del juego de válvulas se utiliza en los motores OC. Los motores con balancines o con pivotes de seguimiento de dedos ajustables se ajustan de la misma forma que los motores de varilla de empuje con balancines. Consulte la figura 37.53. La mayoría de las válvulas ajustables utilizan una tuerca para evitar que cambie el ajuste. Por lo tanto, para ajustar las válvulas, se debe aflojar la tuerca y girar el tornillo hasta lograr la holgura adecuada de la válvula. Luego, debe sostener el tornillo mientras aprieta la contratuerca para evitar que cambie el ajuste. Verifique 2 veces la holgura de la válvula después de apretar la tuerca. Montaje final. Instalación del colector. La junta del colector de admisión para un motor tipo V puede ser una junta de una pieza o puede tener varias piezas. Los motores tipo V con colectores de tipo abierto tienen una cubierta sobre el valle del elevador. La tapa puede ser una parte separada o puede ser parte de una junta de colector de admisión de una pieza. Los colectores de admisión de tipo cerrado en los motores de tipo V requieren piezas de empaquetadura o sellos de extremo en la parte delantera y trasera del colector de admisión. Ver figura 37.54. Los motores en línea suelen tener una junta de colector de admisión de una pieza. El colector de admisión se coloca sobre las juntas. Use un adhesivo de contacto para sujetar la junta y el sello del extremo si existe la posibilidad de que se salgan de su lugar. Instale los pernos y apriételos al par especificado siguiendo la secuencia de apriete correcta. Solo algunos colectores de escape utilizan juntas. El colector de escape funciona a temperaturas muy altas, por lo que suele haber algún movimiento de expansión y contracción en la junta del colector a la cabeza. Es muy importante utilizar pernos de fijación, tornillos de cabeza y abrazaderas del tipo y la longitud correctos. Ver figura 37.55. Deben apretarse adecuadamente para evitar fugas y grietas. Nota: si la junta del colector de escape tiene una cara de metal en un lado, coloque la cara de metal hacia la cabeza. Instalación de la cubierta de distribución, la tapa de distribución con el sello instalado, y la junta se colocan sobre los engranajes de distribución, y o la cadena y las ruedas dentadas. Los pernos de fijación están instalados sin apretar para permitir que el cubo del amortiguador se alinee con la cubierta a medida que encaja en el sello. El amortiguador está instalado en el cigüeñal. En algunos motores, se ajusta a presión y en otros se sujeta con un perno central grande. Una vez asegurado el amortiguador, los pernos de fijación de la tapa de distribución se pueden apretar al par especificado. Consulte la figura 37.54. Esta junta del colector de admisión incluye sellos en los extremos y una cubierta protectora completa para el valle para evitar que el aceite de motor caliente el colector de admisión. Consulte la figura 37.55. En algunos motores se utiliza una junta de colector de escape. Sella el colector de escape a la culata. Consulte la figura 37.56, una gota de 1.8 a 3.16 de pulgada o 3 a 5 milímetros de silicona RTV en una superficie de separación con silicona alrededor del orificio del perno. La mayoría de las tapas de distribución se instalan con una junta, pero algunas usan sellador RTV en lugar de la junta. Se coloca una gota de silicona RTV de 1.8 a 3.16 de pulgada de diámetro en la superficie de sellado limpia. Ver figura 37.56. Sellar una cubierta con silicona RTV generalmente incluye los siguientes pasos. Paso 1. Rodee los orificios de los pernos con el sellador. Paso 2. Instale la cubierta antes de que la silicona comience a curar para que el silicio sin curarse adhiere a ambas superficies. Paso 3. Mientras instala la cubierta, no toque la cuenta de silicona. De lo contrario, el cordón podría desplazarse y provocar una fuga. Paso 4. Presione con cuidado la cubierta en su lugar. No deslice la tapa. Después de que esté en su lugar. Paso 5. Instale los pernos de ensamblaje apretados con los dedos y deje que la silicona cure durante unos 30 minutos antes de apretar los pernos de la tapa. Al instalar cubiertas de yeso, compuestos anaeróbicos, como Loctite, se utiliza a menudo como sustituto de la junta. Instalación del amortiguador de vibraciones. Los amortiguadores de vibraciones se colocan en su lugar mediante uno de tres métodos. El cubo del amortiguador de algunos motores se coloca en su lugar utilizando el perno de fijación del cubo. El segundo método utiliza una herramienta de instalación especial que se atornilla en el orificio del perno de fijación para colocar el cubo en su lugar. Se retira la herramienta y se instala y aprieta el perno de fijación. El último método se utiliza en motores que no tienen perno de fijación. Estos cubos dependen de un ajuste a presión para sujetar el cubo en el cigüeñal. El buje se asienta mediante un destornillador especial de tipo tubo. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento y la herramienta exactos que debe utilizar. Precaución: utilice siempre la herramienta de instalación del amortiguador de vibraciones como se especifica en la información de servicio. Si no utiliza la herramienta y el procedimiento de instalación correctos, se pueden dañar el amortiguador, el cigüeñal y los cojinetes de empuje. Instalación de la bomba de aceite. Cuando se reconstruye un motor, la bomba de aceite debe reemplazarse con una bomba nueva y una rejilla de recogida de aceite. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan reemplazar la bomba de aceite y la rejilla en lugar de limpiarla. Esto asegura una lubricación positiva y una larga vida útil de la bomba. Los engranajes de la bomba de aceite deben recubrirse con lubricante de montaje antes de colocar la tapa en la bomba. Esto proporciona la lubricación inicial y ceba la bomba para que extraiga el aceite de la bandeja cuando se opera por primera vez el sistema de lubricación. Apriete los tornillos de la bomba de aceite según las especificaciones de fábrica. Ver figura 3757. Consulte la figura 3757, se utiliza una llave dinamométrica tipo viga para apretar el conjunto de recogida de la bomba de aceite a las especificaciones de fábrica. Consulte la figura 3758, usando arcilla para determinar el espacio entre el cárter de aceite y la toma de aceite, que debe ser de aproximadamente 1/4 pulgada. Consejo técnico. Compruebe el espacio entre la recogida de la bomba de aceite y el cárter de aceite. Siempre que instale el cárter de aceite en un motor reconstruido, es aconsejable comprobar la holgura entre la recogida de la bomba de aceite y la parte inferior del cárter de aceite. Esta distancia debe ser de 3.16 a 3.8 de pulgada o de 5 a 9 milímetros. Para comprobar la autorización, se pueden utilizar dos métodos. Método 1, con el motor al revés y la bomba de aceite y el recolector instaladas, mida la distancia desde el riel del cárter de aceite hasta la parte superior, en realidad, la parte inferior, del recolector de la bomba de aceite. Luego mida la distancia desde el riel del cárter de aceite hasta la parte inferior del cárter de aceite, y reste las dos medidas para obtener el espacio libre. Método 2. Coloque aproximadamente 1/2 pulgada o 13 milímetros de arcilla de modelar en la pastilla de la bomba de aceite. Luego, instale temporalmente el cárter de aceite con una junta. Presione el cárter de aceite hacia abajo para comprimir la arcilla de modelar. Retire la bandeja de aceite y mida el grosor de la arcilla. Este espesor es el espacio libre entre el cárter de aceite y la bomba de aceite. Ver figura 3758. Instalación de la bandeja de aceite. La bandeja de aceite debe revisarse y enderezarse según sea necesario. Ver figura 3759. Con la bomba de aceite en su lugar, las juntas del cárter de aceite están colocadas correctamente. El cárter de aceite se coloca cuidadosamente sobre las juntas. Todos los pernos del cárter de aceite deben introducirse en sus orificios antes de apretarlos. Los pernos deben ajustarse alternativamente y luego deben apretarse adecuadamente según las especificaciones de fábrica. Siga siempre las instrucciones que vienen con la junta para obtener mejores resultados. Instalación de la bomba de agua. Se debe utilizar una bomba de agua reacondicionada, reconstruida o nueva. Una vez que las juntas están colocadas en su lugar, la bomba se asegura con los pernos de ensamblaje apretados al par correcto. Se debe instalar un termostato nuevo, teniendo cuidado de verificar que el lado de la pastilla de cera del termostato mire hacia el motor. Se instala la carcasa del termostato con la junta adecuada, y los pernos de retención se aprietan con el par adecuado. Consulte la figura 3759, usando un martillo para enderezar la superficie del riel de la junta del cárter de aceite antes de instalar una nueva junta. Cuando se aprietan los pernos de retención, se produce cierta deformación de las cubiertas de chapa. Si el área alrededor de los orificios de los pernos no se endereza, pueden ocurrir fugas con la nueva junta. Consulte la figura 3760. La pintura de torque aplicada a la cabeza del sujetador indica que se ha apretado correctamente según las especificaciones de fábrica. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la pintura de torsión? Siempre que se aprieta un sujetador principal con el par de torsión adecuado en la planta de ensamblaje, se aplica un poco de pintura a la cabeza del sujetador para indicar que se apretó correctamente. Esto es parte del procedimiento de control de calidad que se utiliza para ayudar a garantizar que todos los sujetadores estén correctamente ajustados según las especificaciones de fábrica. Ver figura 3760. Pintura del motor. Pintar un motor ayuda a prevenir el óxido y la corrosión y hace que el motor parezca nuevo. Las pinturas de motor estándar con colores originales generalmente están disponibles en las tiendas de repuestos para automóviles. Deben usarse pinturas para motores, en lugar de otros tipos de pinturas. Prelubricando el motor, con aceite en el motor y el distribuidor, si está equipado, fuera del motor, se debe establecer la presión de aceite antes de arrancar el motor. Esto se puede hacer en la mayoría de los motores girando la bomba de aceite con un motor eléctrico. Esto asegura que el aceite llegue a todas las partes del motor antes de arrancarlo. Hay adaptadores disponibles que permiten que un motor de taladro eléctrico gire la bomba de aceite. Los motores que no accionan la bomba de aceite con un distribuidor requieren el uso de una herramienta de prelubricación presurizada, como el motor general recomendado J45299 o el Goodson PL40. Para usar el preengrasador, llene la unidad con aceite de motor y luego, usando aire comprimido, presurice el tanque a aproximadamente 80 psi, o 550 kilopascales. La manguera del tanque luego se conecta al puerto de la unidad de detección de presión de aceite en el bloque del motor, y la válvula se enciende para forzar el paso del aceite a través del motor. Ver figura 3761. Consulte la figura 3761, se debe ver que el aceite fluye hacia cada balancín como se muestra. Caso de estudio. UPS. Después de revisar un motor Ford V8 de bloque grande, el técnico utilizó un taladro eléctrico para rotar la bomba de aceite con un manómetro conectado al orificio de la unidad de envío de presión de aceite. Cuando se encendía el taladro eléctrico, la presión del aceite comenzaba a aumentar, a aproximadamente 10 psi, y luego bajaba a cero. Además, el aceite estaba muy aireado o lleno de aire. Reemplazar la bomba de aceite no resolvió el problema. Después de horas de resolución de problemas y desmontaje, se descubrió que se había dejado un tapón de la galería de aceite debajo del colector de admisión. La bomba de aceite funcionaba correctamente, y bombeaba aceite por todo el motor, y por el extremo de la galería de aceite desenchufada. El cárter de aceite no tardó mucho en vaciarse, y la bomba de aceite comenzó a aspirar aire que aireó el aceite, lo que provocó que la presión del aceite descendiera. La instalación del enchufe de la galería resolvió el problema. Nota: muchos motores OCK usan una válvula de retención de paso de aceite en el bloque cerca de la plataforma. El propósito de esta válvula es retener aceite en la culata alrededor del árbol de levas y los elevadores cuando el motor está parado. No reinstalar esta válvula de retención puede hacer que el tren de válvulas sea ruidoso después del arranque del motor. Resumen: la queja, el motor recién reacondicionado perdió presión de aceite poco después del arranque. La causa, se encontró que faltaba un tapón de la galería de aceite. La corrección, se instaló el tapón que faltaba y, después de volver a ensamblar, la presión del aceite del motor era normal. Consulte la figura 3762. Las lengüetas térmicas se pueden comprar en las empresas de suministro de motores. Consejo técnico. Instale GE-TAFS. El fabricante de motores inteligente debe instalar una pestaña de calor en la parte posterior de la S, culata, S, de cilindros. Una pestaña de calor utiliza un metal especial sensible al calor en el centro de un disco de acero dulce. Si la temperatura de la culata de cilindros excede los 250 grados F, o 121 grados, el centro de la lengüeta se derrite y fluye hacia afuera, lo que indica que el motor se sobrecalienta. Ver figura 3762. Prueba de dinamómetro. Propósitos: los propósitos de usar un dinamómetro de motor después de ensamblar un motor son variados. La prueba. 1. Permite que el motor terminado se encienda y funcione a la temperatura de funcionamiento. 2. Permite verificar posibles problemas o fugas antes de instalar el motor en un vehículo. 3. Permite que los anillos del pistón se asienten, y que el motor se asiente parcialmente antes de instalarlo en un vehículo. 4. Permite al técnico determinar la potencia del motor. Tipos de dinamómetros. Los tipos básicos de dinamómetros incluyen: un tipo de freno, donde se aplica una carga variable al motor, y la computadora calcula la salida de potencia en base a las lecturas tomadas de la celda de carga o el medidor de tensión y el motor RPM. La mayoría de los tipos de frenos utilizan un impulsor de agua para crear la carga en el motor. Ver figura 3763. Un tipo de inercia, que mide la potencia del motor utilizando el motor para acelerar una carga de masa conocida. Un dinamómetro de inercia se utiliza con mayor frecuencia para medir la potencia de un motor en las ruedas motrices del vehículo. Ver figura 3764. Consulte la figura 3763. Un dinamómetro mide el par motor aplicando una fuerza resistiva al motor y midiendo la fuerza aplicada. El agua se utiliza como carga resistiva en este dinamómetro. Consulte la figura 3764. Se utiliza un dinamómetro de chasis para medir el par en las ruedas motrices. Hay una pérdida de potencia a través del tren de transmisión, por lo que los valores medidos son aproximadamente un 20% menores que cuando se mide la potencia del motor en el volante, utilizando un dinamómetro de motor. Terminología: los números permiten asignar valores a prácticamente todo lo que se mide o se prueba. Los números ayudan a identificar, cuantificar y comparar variables y desempeño. Dos tipos de datos incluyen: 1. Valores medidos. Tomado directamente del motor, utilizando sensores que leen los datos reales. 2. Valores calculados. Los que se encuentran usando números básicos y una fórmula para obtenerlos. Valores medidos: las unidades medidas son aquellas que se obtienen directamente de los sensores e incluyen: esfuerzo de torsión. Como su nombre lo indica, esta es la cantidad de fuerza de torsión que el motor aplica en la brida del cigüeñal. Normalmente, esto se mide en libras-pie. Nota: los dinamómetros solo miden la salida de par de un motor. La potencia no se mide directamente, sino que es un valor calculado. Flujo de combustible. El caudal másico de combustible se calcula por el número de galones por hora multiplicado por libras por galón y se mide en libras por hora. Para determinar este valor, la gravedad específica del combustible debe medirse e ingresarse en la computadora antes de las pruebas del motor para que el programa pueda calcular el flujo de combustible. Asegúrese de que haya suficiente combustible para el motor comprobando los galones por hora antes de hacer funcionar cada motor. La presión adecuada no significa que se esté suministrando suficiente volumen al motor, especialmente en condiciones de carga. Presión en el colector. Medido en pulgadas de mercurio, este valor se llama vacío múltiple en un motor de aspiración normal. Presión del aceite. Esto debería ser de aproximadamente 10 psi por 1000 RPM. Presión de entrada de aire. Valor central utilizado para calcular el factor de corrección durante la ejecución, también conocido como temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco es la temperatura de una habitación donde el termómetro está protegido de la humedad. Esto reduce el efecto de la evaporación de la humedad del termómetro, lo que podría afectar la lectura de temperatura. Temperatura del combustible. Se utiliza para calcular la densidad del combustible para los valores de flujo de combustible. Temperatura del aceite. Muy importante en las comparaciones de ejecución a ejecución. Por lo general, cuanto más caliente está el aceite, más caballos de fuerza genera un motor, hasta cierto punto. El aceite que está demasiado caliente pierde su capacidad de enfriamiento, así como algunas de sus propiedades lubricantes. Temperatura de anticongelante. Es importante controlar esta lectura como límite de seguridad para ayudar a prevenir posibles daños al motor si sube demasiado. Se necesitan transductores para medir los valores básicos. Un transductor es un dispositivo que puede convertir varias señales de entrada, como presiones y temperatura, en una señal eléctrica que una computadora puede reconocer. Los transductores de dinamómetro típicos incluyen: pastillas magnéticas, ver figura 3765. Células de carga. Medidores de flujo extensométricos. Potenciómetros rotativos o reóstatos. Termopares y transductores lineales de desplazamiento variable conocidos como LVDT. Números calculados. Los números calculados son aquellos que se obtienen utilizando los valores medidos y procesándolos mediante software para obtener lo siguiente. Caballos de fuerza calculados. Los caballos de fuerza se calculan a partir de las lecturas de torque y RPM del motor medidas por el dinamómetro. Torque corregido. Este es un número calculado determinado por el par real multiplicado por el factor de corrección. Este es un número importante y la lectura debe mostrar una banda ancha y plana de par en un amplio rango de velocidad del motor. Caballos de fuerza de fricción. Esto se puede considerar mejor como la potencia necesaria para hacer girar el motor sin disparar y sin pérdidas de bombeo. Eficiencia volumétrica. Esta es una medida de la eficiencia de llenado del cilindro del motor. 100% representa llenar un cilindro hasta su volumen total barrido. En un motor de carrera, es bastante normal ver una eficiencia volumétrica superior al 100%. Eficiencia mecánica. Esta es la relación entre el par de fricción del motor dividido por su par de salida corregido. Un valor del 100% indicaría que el motor no tiene pérdidas por fricción. Consulte la figura 3765, una pastilla magnética que se utiliza para monitorear la velocidad del motor cuando el vehículo se prueba en un dinamómetro de chasis. Estándares, Para obtener mejores resultados, realice las pruebas en días agradables con baja humedad relativa y alta presión atmosférica. Estos factores tienen un efecto enorme en la cantidad de aire que el motor puede inhalar, lo que a su vez puede afectar drásticamente las lecturas de caballos de fuerza. No siempre es posible realizar pruebas en días agradables, por lo que el uso de datos corregidos permite al técnico comparar los resultados de las pruebas de un día a otro y de un dinamómetro a otro. Un factor de corrección es un valor que se multiplica por los valores de los datos para poder comparar el rendimiento del motor, independientemente de las condiciones meteorológicas. A lo largo de los años, ha habido muchos factores de corrección diferentes especificados por la Sociedad de Ingenieros Automotrices conocida como SAE, que incluyen SAE, J606. SAE, J607. El uso de este factor de corrección da como resultado números más altos que si se usan otros factores de corrección, principalmente debido al estándar de presión barométrica más alto utilizado. SAE, J1349. SAE, J1739. Existen diferencias sutiles entre cada uno de los estándares de prueba. El resultado después de que se ha aplicado el factor de corrección se llama par corregido. A partir de los valores de par corregidos, se pueden calcular las otras unidades, como los caballos de fuerza. Consulte la figura 3766, debido a que los caballos de fuerza se calculan a partir del par medido, las curvas de caballos de fuerza y de par siempre deben cruzarse en exactamente 5.252 RPM. Consejo técnico. Mira el punto de cruce. Todos los dinamómetros miden el par de un motor y luego calculan la potencia. Los caballos de fuerza son el par multiplicado por la velocidad del motor, RPM, dividido por 5.252, una constante. Por lo tanto, todos los gráficos deben mostrar que las dos curvas para caballos de fuerza y torque deben ser iguales a 5.252 RPM. Ver figura 3766. Consejo técnico. Compare los resultados de dino del mismo dino solamente. Hay demasiadas variables entre los dinamómetros para permitir una comparación justa al probar un motor. Si se realizan cambios en el motor, intente utilizar el mismo dinamómetro y utilice los mismos factores de corrección. El uso de otro dinamómetro puede resultar en lecturas que pueden no ser equivalentes cuando se prueba en el probador original. Notas finales. Los números corregidos se deben aplicar solo a carreras con aceleración totalmente abierta. Los números corregidos se aplican solo a motores de aspiración normal y no deben usarse para motores turboalimentados o sobrealimentados. Verifique que la sincronización de la chispa esté establecida en relación con TDC. Vuelva a verificar que el motor tenga una buena conexión a tierra y un voltaje adecuado. Asegúrese de tener suficiente combustible antes de comenzar a probar un motor. No utilice gasolina con más de 90 días. Pasos involucrados en el uso de plastigaje. Paso 1. Limpie el muñón del cojinete principal y luego coloque una tira de material plastigaje en todo el ancho del diario. Paso 2. Instale con cuidado la tapa del cojinete principal con el cojinete instalado. Paso 3. Apriete los pernos de la tapa del cojinete principal según las especificaciones de fábrica. Paso 4. Retire con cuidado la tapa del rodamiento y, utilizando el paquete que contenía las tiras de plastigaje, mida el ancho del material comprimido. El manómetro está calibrado en milésimas de pulgada. Repita para cada cojinete principal. Paso 5. Para medir la holgura del aceite del cojinete de biela, comience quitando la tapa de la varilla. Paso 6. Limpie el muñón del cojinete de la barra, y luego coloque una tira de plastigaje en todo el ancho del muñón. Paso 7. Apriete las tuercas de la tapa del cojinete de biela según las especificaciones de fábrica. Paso 8. Retire la tapa de la varilla, y mida la holgura de aceite usando las marcas en el paquete de plastigaje. Cuanto más ancho sea el material de calibre comprimido, más estrecha será la holgura del aceite del cojinete. Repita para todos los cojinetes de biela. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos que deben instalarse como parte del conjunto de bloque corto? Pregunta 2. ¿Cómo se mide el juego longitudinal del cigüeñal? Pregunta 3. ¿Por qué no se deben engrasar los sellos de teflón antes de instalarlos? Pregunta 4. ¿Por qué se utilizan sujetadores de torsión para ceder en muchos pernos de cabeza? Pregunta 5. ¿Cuáles son los valores medidos y calculados como resultado de probar un motor en un dinamómetro? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que los montantes deben instalarse apretados con los dedos. El técnico B dice que los montantes deben instalarse con una rosca. Casillero como Loctite. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Qué se puede usar para verificar que las cabezas estén en el ángulo correcto? Para el colector de admisión en un motor tipo V. A. Regla de metal. B. Medidor de ángulo. C. Cinta métrica. D. Indicador de carátula. Pregunta 3. ¿Qué hay de cierto acerca de la verificación del juego del rodamiento utilizando plastigaje? A. El diario debe estar limpio y sin aceite. B. La tapa debe ajustarse al par de apriete de las especificaciones de fábrica. C. Cuanto más ancha sea la tira, más estrecha será la holgura del aceite. D. Todo lo anterior. Pregunta 4. La información de servicio indica que se debe usar aceite de motor SAE-30 en las roscas de los pernos de la cabeza antes de la instalación y el torque. El técnico A dice que SAE 5W 30 funcionará. El técnico B dice que SAE 10W 30 funcionará. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. El técnico A dice que la torsión aplicada a los pernos de la cabeza es la misma que la fuerza de sujeción en la junta. Técnico B. Dice que la fuerza de sujeción es la fuerza realmente aplicada al superficies de la junta. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. Se está discutiendo la instalación de la junta de culata D. El técnico A dice que el acabado de la superficie de la culata o la plataforma del bloque es muy importante para que se produzca un sellado adecuado. El técnico B dice que si se marca frontal en una junta de culata, la marca debe instalarse cerca del extremo de la correa de transmisión de accesorios del motor. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. El método TI para apretar pernos implica ¿cuál de estos procesos? A. Girando todos los tornillos el mismo número de vueltas. B. Apriete según las especificaciones y afloje con un número de grados. C. Apriete a la mitad de las especificaciones, luego a 3/4. Par, luego al par máximo. D. Girar los pernos un número específico de grados después de la esfuerzo de torsión. Pregunta 8. Antes de arrancar un motor reconstruido, ¿qué procedimiento debe realizarse? Seguido. A. Gire el motor a mano 3 vueltas hacia atrás, luego 3 vueltas hacia adelante. B. Lubricar previamente el motor con una herramienta presurizada. C. Instale deflectores de varillas de empuje. D. Golpee ligeramente todos los tornillos de la cabeza con un martillo pequeño. Pregunta 9. Medidas de un dinamómetro de motor. A. Torque. B. Los caballos de fuerza. C. Tanto caballos de fuerza como torque. D. Economía de combustible. Pregunta 10. Si se grafican las lecturas de torque y caballos de fuerza, ¿dónde las curvas se cruzan, o son iguales entre sí? A. Nunca. B. En caballos de fuerza máximos, que pueden variar de un motor a otro. C. Al par máximo, que puede variar de un motor a otro. D. A 5252 RPM. Fin del capítulo 37.